unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Ella es mi novia desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes.
Una feliz mañana para todos nuestros fieles oyentes. Qué bueno tenerlos por acá una vez más acompañándonos, iniciando un nuevo día de información, de noticias y de actualidad. Es un placer para nosotros estar de nuevo con ustedes. Iniciamos una vez más con musiquita. Seguimos homenajeando a las progenitoras. Hoy arrancamos con Mi novia se me está poniendo vieja, en voz de Ricardo Arjona. Camilo, muy buenos días.
Buenos días, Susi. Estoy feliz y preparado para una nueva emisión, hoy la 560. ¿Qué tal? Ya nos acercamos a las 600 emisiones de este programa, ¿no? Esperamos que ustedes, al igual que nosotros, se sientan felices de que este programa llegue a sus casas, a sus oídos, y ante todo, que se sientan dichosos de obtener toda la información que preparamos para ustedes.
Así es, esperamos que ante todo les sea útil. Ese es el principal objetivo que tenemos. Un saludo para todos los colegas de las emisoras comunitarias. Gracias a ellos es que todos ustedes cuentan con la posibilidad de escuchar este programa en sus municipios. La Fundación Oleoductos de Colombia se permite informar que a partir del 1 de diciembre el recaudo de nuestros créditos se efectuará en las oficinas y corresponsales bancarios de Banco Agrario de Colombia de todo el país. El registro de consignación debe contener número de cuenta corriente 01321-0020-33-8, datos del titular, número de documento y valor de consignación. Este debe ser igual al valor total de la cuota correspondiente. A partir del 11 de diciembre, el usuario hará uso del mismo formato de consignación indicando, en referencia, número de convenio, número de cédula, nombre del titular del crédito, valor de cuota a consignar. Para ambos casos es estrictamente necesario, una vez realice la consignación, hacer llegar al promotor empresarial por medio físico, vía mail o WhatsApp, copia del documento constancia del pago realizado.
La semana pasada iniciamos una nueva serie, hablamos de las elecciones, ese tema que por estos días invade todos los medios de comunicación y la vida diaria. Digo el diario porque si usted es un ciudadano responsable debe estar pensando por quién va a votar y para ello es indispensable estar enterado de los planes de gobierno e iniciativas que están proponiendo los candidatos.
Así es. Ustedes como nosotros debemos enterarnos del día a día de los candidatos. Debemos escuchar los debates que los medios de comunicación están realizando. Debemos leer los planes de gobierno. Debemos investigar la historia y el recorrido de los candidatos. Y debemos hacer la tarea bien hecha para asegurar una buena elección.
Algo que no debemos hacer por ninguna circunstancia es caer en algún delito electoral. Sí, señores, delito. Empecemos definiendo qué es un delito. Acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave.
Que se estaría haciendo algo que está completamente prohibido y que de ser detectado tendrá castigo. Podemos suponer por el término pena que estamos hablando de una condena carcelaria, lo que conllevaría a una pérdida de la libertad por un tiempo determinado.
Aún no hemos dicho cuáles son las acciones que no se pueden realizar, pero solo con saber que van a dar cárcel, ya no quiero caer en ninguna de ellas, ¿cierto? ¿Qué tal si nos enteramos de cuáles son para evitar caer en ellos?
Se habla mucho sobre delitos electorales, pero ¿qué son?
Son los actos u omisiones que atentan contra la objetividad, transparencia, igualdad y libertad de los procesos electorales.
¿Y en Colombia? ¿Cuáles son?
Perturbar o impedir las elecciones, suplantar a otro votante o ser cómplice de esta acción, inscribir la cédula en un lugar diferente al del nacimiento o residencia y traficar con votos para favorecer una elección. En contra del votante es delito presionarlo, engañarlo, comprar su voto o retener ilícitamente su cédula impidiendo su votación. Los servidores públicos cometen delito si demoran la entrega de documentos de votación, alteran resultados electorales o deniegan arbitrariamente la inscripción de los candidatos. Y por último, frente a campañas electorales, es delito elegir candidatos con inhabilidades, financiarse con fuentes prohibidas, violar los topes de gastos y omitir información de aportantes.
¿Y cuáles son las sanciones?
Multas y condenas que van entre 1 a 9 años de cárcel, o más si se es funcionario público.
¿Cómo denuncio?
A través de los canales de la línea Uriel y del Consejo Nacional Electoral. Y si tienes una denuncia de un caso de corrupción, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, te acompaña. Ingresa a www.transparenciacolombia.org.co. La responsabilidad también es tuya, por unas elecciones libres y transparentes.
Agradecemos a USAID y a Transparencia por Colombia por el material que acaban de escuchar. Entonces, son 11 los delitos que la ley contempla. Hagamos un repasis por si alguno se perdió la información que les acabamos de brindar. Perturbación del certamen democrático. Sucede cuando un ciudadano, por medio de maniobra engañosa, perturba o impide la votación pública. Este delito conlleva una pena de entre 4 a 9 años de prisión.
2. Constreñimiento al sufragante. Según el Código Penal, este delito se da cuando la persona que utiliza las armas o amenaza por cualquier medio a un ciudadano con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos o voto en blanco o por los mismos medios y le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, obtendrá una pena que va de los 4 a los 9 años de prisión.
Fraude al sufragante. Ocurre cuando el que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano vote por determinado candidato, partido o corriente política, o lo haga en blanco. La persona incurrirá en prisión de 4 a 8 años.
Corrupción al sufragante. La persona que incurra en este delito, quien prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano para que consigne su voto a favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco o se abstenga de hacerlo. El ciudadano que cometa este delito incurrirá en prisión de 48 a 90 meses.
Hagamos una paradita aquí, porque si ustedes lo piensan, este es el delito al que más se incurre por estos días. Hemos visto en redes sociales mucho de esto, que en campaña electoral algunos candidatos regalan dinero, mercados y no sé cuántas cosas más cuando se encuentran en plaza pública. Mucho cuidado con esto, queridos oyentes y queridos amigos. No se dejen sobornar. Recuerden que de esta decisión dependen los próximos 4 años de su país y, por supuesto, de cada uno de nosotros que somos quienes lo habitamos.
Una mala decisión hoy es una mala decisión para los próximos 4 u 8 años si esta persona es reelegida. Así que pensemos, si es en serio que vale la pena entregar el destino suyo, de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos y demás por 25, 150 mil o 200 mil pesos, pídelas pues con ser cómplices de un delito. En un ratico vamos a continuar con nuestro repasis de los delitos para aquellos que llegaron un poco tarde. Por ahora vamos a darle la bienvenida a Daniela Alvarado, ella es profesional jurídica de la misión de la Observación Electoral MOE, quienes están velando porque estas elecciones, como todas las que ya se han hecho, sean completamente transparentes. Muy buenos días y bienvenida a Construyendo Futuro, gracias por acompañarnos.
Gracias, muchas gracias.
Daniela, ¿cuáles son los delitos más recurrentes en nuestro país a la hora de unas elecciones?
Bueno, hay varios delitos electorales, digamos que los más conocidos son como la compra y venta de votos, el tema como de participación en política de servidores públicos, pero hay muchos más, y justo el año pasado se aprobó una ley, que es la ley 1864 del 2017, que incluye una nueva tanda de delitos políticos relacionados sobre todo con la financiación de campañas políticas. Entonces hay bastantes delitos y sería chévere que los ciudadanos los conocieran en general, si en la oportunidad. Los más recurrentes, ¿cuáles son? Yo creo que siguen siendo aquellos delitos que involucran una posición un poco dominante de algunos cargos sobre los subordinados, y que es que por ejemplo amenazan a las personas con que si no votan por un determinado candidato les quitan los subsidios o les quitan el contrato o tiene algún tipo de consecuencia en la vida de las personas. Digamos que se han recibido, nosotros desde nuestra plataforma de Pilas con el Voto recibimos muchos reportes de personas que reportan precisamente eso, que en el hospital donde trabaja los reunieron y les dijeron que si no votaban por el candidato X, los contratos se acababan este año, o que si las madres tienen algún beneficio, las madres solteras, por ejemplo, que tienen algún beneficio, víctimas del conflicto, les dicen que si ellas no votan por este candidato o no hacen campaña por este candidato, entonces le quitan esos beneficios y esos subsidios. La práctica generalizada de que les dan planillas a las personas para que escriban los nombres de 5, 10, 20 personas a los que ellos, digamos, convencieron, entre comillas, de votar por un determinado candidato. Digamos, todo ese tipo de prácticas que involucra esa subordinación de ciertas personas, de ciertos, digamos, políticos, son como los delitos que más hemos encontrado, que más han reportado en el portal de Pilas con el Voto. Le sigue seguramente el de participación política de los servidores públicos, que se, digamos, tiene mucha relación con lo que decía anteriormente, y es cómo estos candidatos o incluso personas que no son candidatos pero que son militantes de los partidos políticos en disputa usan su cargo, abusan de su poder para favorecer a un determinado candidato. Entonces, ese delito de participación en política también se ha visto mucho, y pues bueno, por supuesto el día de las elecciones, el delito de compra y venta de votos.
El hecho de que estemos atravesando una etapa de posconflicto, ¿ha cambiado en algo los delitos que se presentaban cuando estábamos en mayor conflicto?
Pues yo creo que, digamos, lo más evidente en términos electorales es que en muchos territorios en donde no era posible antes que el Estado hiciera una presencia fuerte, es posible hacerla ahora en las elecciones. Entonces, que haya fuerza pública, que se protejan las elecciones, que hayan delegados de la registraduría, que se creen puestos de votación en territorios donde antes no existían puestos de votación. Digamos que el acuerdo de paz permitió o está permitiendo esa nueva amplitud de la institucionalidad en temas electorales en territorios en donde antes no existía. Digamos que el efecto más importante, yo creo, que nos dimos cuenta en las elecciones del 11 de marzo es que por primera vez hay unas elecciones casi que sin violencia en ningún municipio del país, sin altercados de orden público, a pesar de que hubo algunos, digamos, incidentes, no se dieron con la gravedad con que se daban en las elecciones pasadas. Entonces han sido unas elecciones mucho más pacíficas y con una presencia del Estado que está tratando como de recuperar esa institucionalidad en muchos territorios en donde no estaba durante las elecciones. Entonces yo creo que la gran consecuencia ahorita del proceso de paz.
¿Cuáles son las ciudades que mayor índice de delitos electorales presentan y por qué justamente allí es donde hay mayor presencia de estos delitos?
Mira, aquí, según nuestro reporte de Pilas con el Voto, de las elecciones del 11 de marzo para Congreso, el 73% de los reportes, fueron en total 2.360 reportes ciudadanos, el 73% de esos reportes se concentra en 9 departamentos y en la capital del país, o sea, en Bogotá. Estos departamentos son Antioquia, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Santander, Bolívar, Cesar, Cundinamarca y Magdalena. Y como tal de ciudades, pues básicamente son como las capitales de esos departamentos. Entonces el 44% de las irregularidades provienen de Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Cartagena, Barranquilla, Pereira, Pasto, Tumaco y Santa Marta. Digamos, primero son capitales, las grandes capitales del país, entonces obviamente hay mucha más población, entonces hay más oportunidades de que esto pase y los políticos están interesados en comprar votos y en subir su caudal electoral, digamos, precisamente en las grandes ciudades, porque son las que más votos tienen. Entonces, eso seguramente incide en que sean de más reporte. Lo que creo también es que en estas ciudades, por ser capitales, digamos, hay una mayor difusión de los recursos que tiene la ciudadanía para denunciar este tipo de conducta. Normalmente pasa muchísimo en pueblos o en las regiones más pequeñas, en ciudades más pequeñas y en pueblos más pequeños, que hay bastantes delitos electorales, pero la ciudadanía no, primero lo normaliza y segundo no tiene a veces información de cómo denunciar o reportar ese tipo de irregularidades. Entonces yo creo que puede ser como una combinación de esas dos cosas. Primero, pues que como son las capitales es donde los políticos están más interesados en buscar votos. Y segundo, pues porque hay seguramente una mayor difusión de los mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para reportar estas irregularidades.
Cuando ustedes evidencian un delito, ¿qué hacen? ¿Cuál es el paso a seguir?
Nosotros siempre le pedimos a la ciudadanía que trate de enviar la mayor cantidad posible del hecho que reporta, ¿no? Entonces, si tiene videos, si tiene fotos, obviamente sin poner en riesgo la seguridad o la vida, si tienen videos o fotos, si tienen documentos, si tienen audios y los pueden subir, es maravilloso, además porque el reporte se puede hacer de forma anónima. Entonces, cuando recibimos reportes fuertes o cuando recibimos reportes que son sistemáticos, lo que hacemos es que recogemos los que nos parecen o los que vemos más graves y con mayor fuerza y los enviamos directamente a las autoridades. Ese es como el paso a seguir. Digamos que nosotros estamos pendientes todo el día electoral y en la etapa preelectoral y postelectoral revisando la página de Pilas con el Voto y recogiendo la información más fuerte para transmitírsela a las autoridades.
Daniela, finalmente recomendaciones para nuestros oyentes. ¿Qué deben tener en cuenta para estas elecciones presidenciales y para evitar cometer delitos? Daniela, por favor, repitamos los medios de denuncia.
Primero, seguramente es como que tome con la mayor importancia el hecho del voto. El voto, a pesar de que pasa cada 4 años, es una de las cosas más importantes de la democracia aún. Entonces, que se tomen muy en serio esa labor de mirar a ver qué candidatos representan sus creencias, sus ideales, no sé, sus formas de pensar, y que se tomen el tiempo de revisar sus propuestas y voten un poco a conciencia, dándole el justo lugar que tiene el derecho del voto en la democracia. Entonces, que lo hagan pensando en eso, que es la forma como de incidir en la sociedad, es votando. Entonces, que se lo tomen en serio. Y segundo, digamos, como ciudadanía, hay una frase que a mí me gusta mucho y es que las democracias son tan fuertes como lo son sus ciudadanías. Entonces, la fortaleza de la democracia también reside en qué tan fuerte es la ciudadanía para controlar el proceso democrático, para estar pendiente de que todo se lleve a cabo de la forma en que es. Y para eso, digamos, por lo menos desde la Misión de Observación Electoral ponemos a disposición la plataforma de Pilas con el Voto. Es una plataforma muy sencilla, uno entra a la página, reporta una irregularidad, puede hacerlo de forma anónima, existe espacio para subir documentos adjuntos, digamos que es un formulario bastante sencillo. Entonces recomendamos eso, que si ven que está pasando algo malo, que si ven que está alguien está haciendo algo raro, que a uno le parece que eso no debería ser así, reporten a Pilas con el Voto. Se puede reportar, plataforma por internet es www.pilasconelvoto.com, y por el WhatsApp estamos recibiendo también de reportes que el número de celular es 315-266-1969. La recomendación es que se tomen en serio su voto y su lugar en las democracias, y también que si ven algo raro, pues apoyen a la misión de observación electoral y a los observadores electorales reportando irregularidades. Nosotros acá estamos muy pendientes y, como te digo, estamos todo el día ahí revisando las plataformas para comunicar a las autoridades las situaciones más graves.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Construyendo Futuro.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Recibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos. Y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo.
Mamitas, solo ellas hacen lo que hacen por nosotros. Lo que acaban de escuchar es Amor de Madre. Bueno, queridos oyentes, yo sé que veníamos hablando de los delitos, que estábamos haciendo un repaso y que de 11 delitos llegamos hasta el cuarto. Pero quiero, antes de seguir con ellos, que hablemos de un tema importante que mencionó nuestra invitada y tiene que ver con la vigilancia, la observación en estas elecciones. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Es necesario que ustedes tengan claridad frente a lo que es la observación electoral.
Eso es verdad, así que tengan mucha atención. La observación electoral es el seguimiento y registro de incidencias de un proceso electoral en un ámbito geográfico amplio, mediante la integración de una considerable movilización de ciudadanos voluntarios, asociados con un sistema de información pública sobre el desarrollo del proceso. Los observadores son ciudadanos voluntarios que se vinculan a través de organizaciones de la sociedad civil que conforman las redes de apoyo de la MOE en todo el país. La MOE Nacional capacita a los coordinadores regionales y a los observadores y observadoras en el sistema electoral colombiano, delitos electorales y técnicas de observación electoral. Serán entregadas de manera permanente instrumentos de información, formación y capacitación como instructivos, cartillas y guías sobre observación electoral.
La capacitación a observadores incluye también el manejo de los formularios técnicamente diseñados que deben aplicar el día de elecciones, observación apertura de votaciones, observación en puestos de votación, observación cierre y conteo de votos, observación itinerante y observación de escrutinio. Escuchen con atención. Todos los colombianos y colombianas aptos para participar en procesos electorales, con cédula de ciudadanía y con deseos de trabajar de manera cívica y voluntaria como observadores, pueden ser observadores. Así que si usted quiere garantizar que las votaciones se lleven de manera transparente, aquí hay una posibilidad de hacerlo.
Pero aunque todos los colombianos pueden ser observadores, no todos pueden. Los que no pueden ser observadores son los candidatos a cualquiera de las corporaciones públicas, los dirigentes o activistas de un partido político, los funcionarios públicos, los ciudadanos que no estén comprometidos con la paz y la democracia.
Para que ustedes tengan claro qué harían o qué no harían si se convirtieran en observadores electorales, pues escuchen con mucha atención. La función del observador es tomar nota, no hace orientación ni impugnación, ni reclamaciones. El observador no es un guía electoral. Si alguien solicita información, debe remitirla a quien corresponda. Y el observador no es un testigo ni autoridad electoral. actúa a nombre de la ciudadanía y de la democracia y pone sus ojos y sus oídos al servicio de los procesos electorales para reportar posibles irregularidades.
No porta propagandas ni distintivos de ningún partido u organización social, pues no representa a ninguna de ellas. Porta de manera visible su credencial de observador o observadora expedida por la autoridad electoral competente, que es la autorización para ejercer su función. Solo entrega información a su coordinador y a su observador itinerante. En ningún caso hace declaraciones públicas. Más claro, imposible. Todos podemos contribuir a que las elecciones se lleven en total transparencia.
El fraude electoral el día de las elecciones tiene muchas modalidades. Una de ellas es el llamado carrusel. A un ciudadano le ofrecen una boleta con el voto ya marcado hacia un partido o candidato. En el momento de votar, el ciudadano guarda su boleta en blanco y deposita la que ya estaba marcada. Al salir, entrega la boleta en blanco y recibe una cantidad de dinero. Esta boleta servirá para ser marcada de nuevo y entregada a otro ciudadano que es obligado a hacer lo mismo. La manera de contrarrestar el carrusel dentro de la casilla es marcando al mismo tiempo otro partido o candidato y así anular la boleta completa. En otra modalidad de fraude, al ciudadano se le pide a cambio de dinero una fotografía del voto por un partido determinado. Aunque siempre se podría cobrar el dinero a quien lo ofrezca, utilizando una marca en acetato, poniéndola sobre la boleta, tomándole la foto y después votando por quien tú sabes que es la mejor opción. También funciona recortando una marca hecha con plumón negro en papel común, poniéndola sobre la boleta y tomándole la foto. ¿Sabías que vender tu voto es a la larga mucho más caro que el dinero que te dieron, que la despensa o el electrodoméstico que te regalaron? No vendas tu voto. Compromételo con la confianza en la ciudadanía, la salud, el empleo, la seguridad y el apoyo al campo, la industria y el turismo. Y si ves alguna irregularidad, denúnciala de inmediato.
Ya escucharon cómo se realiza el fraude electoral. Esperamos que ustedes no caigan en esto. Recuerden que de esto depende la inversión y el cambio de su país en los próximos 4 u 8 años.
Ahora sí, retomemos los delitos. El quinto es el voto fraudulento. El que suplante a un ciudadano y vote más de una vez o sin derecho consigne su voto en una elección, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato.
El sexto, favorecimiento al voto fraudulento. El servidor público que permita suplantar a un ciudadano o votar más de una vez o hacerlo sin derecho.
El séptimo mora en la entrega de documentos relacionados con una elección. El servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente, registro electoral, sellos de una urna o de arca triclave.
El octavo, la alteración de resultados electorales. Sucede cuando un ciudadano, por medio distinto de los señalados en los artículos precedentes, altera el resultado de una votación o introduce documentos o tarjetones indebidamente.
El noveno, ocultamiento, retención y posesión ilícita de la cédula. El que haga desaparecer, posea o retenga una cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro documento necesario para el ejercicio del derecho al sufragio.
El décimo, denegación de inscripción. El servidor público a quien legalmente corresponda la inscripción del candidato o listas de candidatos para elecciones populares que no cumpla con esta función o la dilate o la entorpezca incurrirá en prisión de 16 a 54 meses.
Y finalmente el 11, fraude a inscripción de cédulas. Este delito también se conoce como transhumancia o trasteo de votos. Se da cuando por medios indebidos se desplazan a ciudadanos inhabilitados para votar en un lugar diferente al que ya residen, con el fin de obtener ventajas en los diferentes mecanismos de participación.
Hasta aquí los 11. Pero ya escucharon a nuestra invitada, quien nos dijo que desde el año pasado existe una ley que contempla otras acciones como delictivas.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Ya sabemos con claridad que todos los ciudadanos mayores de edad podemos ser observadores electorales. Obviamente, con conocimiento de causa, vamos a escuchar a uno de nuestros líderes para conocer su opinión frente a este tema de la transparencia de elecciones.
Estamos en comunicación con Marvin José Julio Medina, del municipio de Coveñas, quien es líder comunitario de organizaciones juveniles. Marvin, muy buenos días, bienvenido a Construyendo Futuro.
Un cordial saludo a toda la audiencia de Construyendo Futuro.
¿Para usted qué es la transparencia en las elecciones?
Bueno, es una pregunta importante. La transparencia yo la miro como el proceso. Llevamos cada uno de los ciudadanos dentro del proceso electoral para llevar unas elecciones en las cuales el voto ciudadano sea un voto de decisión libre, sin ninguna presión, sin nada de prebendas, y acompañado de eso entonces decimos que la transparencia es todo un sistema en el cual articula el Estado, ¿verdad?, y se acompaña de la ciudadanía para ejercer unas libres elecciones.
¿Cómo desde su liderazgo usted puede contribuir a que los ciudadanos hagan un buen ejercicio del voto, y en este caso específico, la juventud?
Bueno, yo me caracterizo como activista comunitario, ¿verdad? Estuve vinculado en la escuela de liderazgo con jóvenes y siempre nos hemos caracterizado y buscamos que los jóvenes estén enfocados en seguir el proceso electoral de manera adecuada y educarlos, ¿verdad? Enseñarles para que con su voto, con su decisión, se siga construyendo durante un periodo siguiente de 4 años, en este caso, las decisiones políticas y administrativas que de alguna u otra manera los van a afectar.
Bueno, desde su experiencia como líder, ¿qué podría hacer o ha hecho para que la ciudadanía no caiga en delitos electorales?
Bueno, desde una manera muy, muy particular hemos estado haciendo opiniones, creando espacios de opinión dentro de las redes sociales en las cuales compartimos las ideas de un voto transparente, de votar por candidatos que muestren una propuesta de gobierno que verdaderamente le sirva a la gente y no caer en el tradicionalismo de los mismos con las mismas, sino personas nuevas, jóvenes, con ideas nuevas, con ideas que construyan, que nos ayuden a construir y a solucionar los graves problemas básicos que nos aquejan. Nosotros como comunidad, como pueblo, como país, todavía es la hora y no salimos de problemas básicos como salud, educación, agua, saneamiento básico. Entonces no nos hemos dado la posibilidad que crezcamos en educación, en cultura, en ciencia y tecnología. Ha sido una labor difícil, pero es importante mantenerse y resistir, porque los jóvenes son el futuro del mañana y son nuestros hijos los que en un futuro no muy lejano tomarán la rienda de este país, de este pueblo también, y que sean ellos los que ayuden a construir un mejor mañana. Nosotros entonces en este momento creo que la responsabilidad más grande es dejar unas buenas bases, una enseñanza, una cultura, enseñarles a que lo que es una cultura política para que ellos se vayan encauzando en ese camino.
Marvin, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, felicitarlo por el trabajo que usted hace en la comunidad y sobre todo por estar tan pendiente de esta población de los jóvenes. Marvin, que tenga un buen día.
Agradecemos a ustedes por la oportunidad de compartir en este espacio, a toda la audiencia por escucharnos, y que estos espacios se sigan replicando durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Más en esta época electoral, para que nos sirvan, nos ayuden a crear conciencia. En definitiva, hagamos una mejor elección para un mejor país.
Así como Marvin, ustedes también deben ser líderes y jalonar a sus vecinos y amigos a realizar un derecho al voto honesto, responsable, comprometido y ante todo, libre.
Les decíamos antecitos que existen otro tipo de acciones que también son delictivas. Por ejemplo, la participación en política y falsificación documental son otras conductas que también alteran el certamen electoral y pueden acarrear una sanción.
Sumado a esto está la ley 1864 de 2017, como nos lo dijo Daniela, que modifica algunos artículos concernientes a estos delitos. Entonces, la invitación es a buscarla y pegarle la leidita y así tendremos el conocimiento completo.
Es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera.
¿Qué pensaron? ¿Que se nos había olvidado el homenaje a las madres? Lo que acabaron de escuchar es Versos a mi madre. Las amamos, mamitas. Gracias por existir y por acompañarnos. Antes de irnos a cocinar, escuchemos a otro líder de nuestros municipios. Esta vez es una líder. Ella es Maela Barrera Celis, del municipio de Zaragoza, líder comunitaria y observadora electoral. Maela, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Por qué es importante que la ciudadanía ejerza su voto de manera responsable?
Es muy importante porque, digamos, podemos, hasta yendo a votar, podemos más adelante de pronto reclamar algo, algún derecho o algo que nos estén quebrantando, que por ley nos corresponda. Entonces, si yo ejerzo mi derecho al voto, también tengo mi deber a reclamar por algo que no me guste. Entonces, digamos, si la gente se queda callada y de pronto más adelante no les gusta algo de lo que está pasando en nuestro municipio o en esta nación, ¿cómo, con qué cara va a ir a reclamar si no está ejerciendo el derecho, si no está eligiendo a sus gobernantes? Entonces, si yo no elijo a mis gobernantes, no tengo derecho a exigir por algo que en realidad no estoy apoyando. Debo de apoyar todo lo que está pasando en mi país, porque si me quedo callada, si me quedo en mi casa, quiere decir que estoy de acuerdo con lo que está pasando y que no me importa lo que está pasando en el país.
Maela, ¿por qué cree que aún se presentan los delitos electorales?
La verdad es que porque en estos momentos todavía hay mucha corrupción. Hay gente que cree que llegando al poder va a ganar muchas cosas. Hay gente que cree que llegando al poder está ganando el cielo con las manos y que se va a llenar de plata. Pues no sé, o sea, hay gente que como que no siente el país, no siente su comunidad, que en realidad no le duele lo que está pasando. Entonces creen que llegan allá, hacen un proyecto o hacen un contrato y se quedan con la plata y creen que con eso están ganando mucho. Y en realidad no están viendo las necesidades que tienen cada una de nuestras comunidades. Entonces, la corrupción es muy grande porque es el apoyo de muchas personas que vienen detrás de la plata, vienen detrás del poder. Y en realidad no les duele lo que está pasando en los niveles más bajos de nuestra nación.
Desde su labor como líder, ¿qué puede hacer para que su comunidad sea responsable con el voto?
Trabajar bastante, capacitar la comunidad, decirles lo que está pasando, enseñarles cómo puedo votar, por qué tengo que votar, por qué tengo que exigir mi derecho al voto, por qué tengo la obligación de ir a votar también. Decirles que si nosotros nos cruzamos de brazos, no estamos ganando nada. Ganamos mucho más saliendo a ejercer nuestro derecho al voto, exigiendo una persona, un candidato que en realidad valga la pena, un candidato que luche por nuestros deberes, por nuestros derechos y no quedándonos en la casa. Entonces yo tengo que enseñarle a mi gente de que debemos de salir a votar, de que debemos de exigir, de que debemos darnos a conocer y no quedarnos callados con todo lo que está pasando. Entonces yo creo pues que yo como líder y muchos como líderes debemos de empezar por nuestras comunidades y enseñarles y decirles qué es lo que pasa si no hacemos esto.
Bueno, ¿y cómo lograr que la transparencia el día de las elecciones sea la protagonista?
Pues es algo, un trabajo bastante duro, pero hay que hacerlo, hay que estar pendientes. Si yo soy una persona correcta, yo decirle a mi comunidad, vean, no acepten esto, si van a votar, voten a conciencia, hágalo por lo que en realidad les guste, por lo que vean que sí vale la pena votar, no se pongan a aceptar, pues como el cuento de siempre, un 50.000 pesos y un tamal o una hoja de zinc, no. Hay que votar la conciencia y hay que votar por lo que en realidad nosotros veamos que sí valga la pena y que sí nos apoya a nosotros como comunidad. Por eso es muy importante para nosotros revisar todos los planes de gobiernos, mirar todo lo que los políticos están ofreciendo, qué en realidad es lo que ellos quieren trabajar con las comunidades y saber cuál es nuestra mejor elección.
Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado esta mañana aquí en Construyendo Futuro.
Gracias, igualmente.
Bueno, llegamos al momento delicioso. Este lugar se llena de olores, de sabores, de cosas ricas, de experiencias, de recuerdos. Y hoy vamos a hacer una pechuga de pollo con salsa de mostaza, papel y lápiz para los ingredientes. Para 4 porciones, ¿qué necesitamos? Una caja de crema de leche de 200 mililitros, media taza de leche, unas cucharadas de semillas de mostaza, esto es opcional, 2 cucharadas de mostaza de Dijon, 4 filetes de pechuga, es decir, 600 gramos, 2 cucharadas de aceite vegetal, sal y pimienta al gusto. ¿Cómo vamos a preparar esta delicia que además es súper fácil de hacer? Duramos aproximadamente unos 20 minutos nomás en su elaboración, así que pilas pues. En una olla pequeña vamos a calentar la crema de leche a fuego medio, luego añadimos la mostaza de Dijon y vamos a mezclar hasta que esto se disuelva y espese un poco esa crema de leche. Luego vamos a adicionar las semillas de mostaza, los que las tengan y las hayan usado, ¿no? Porque como les dije, es opcional. Y vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto. Esto también. Vamos a cocinar todo esto por 3 minutos. Luego le vamos a poner la leche y vamos a incorporarla también en esta mezcla que acabamos de hacer. Y vamos luego a reservar. Por otro lado, vamos a sazonar los filetes de pollo con sal y con pimienta al gusto. En una sartén caliente ponemos el aceite a fuego alto y vamos a sellar los filetes por un lado hasta que estén doraditos y luego les vamos a dar la vuelta y vamos a continuar cocinándolos hasta que terminen de dorar. Así los sellamos. Cuando ya estén sellados, vamos a reducir la temperatura a fuego medio y vamos a seguir cocinando el pollo durante 10 minutos más o hasta que ustedes vean que esté listo según la consistencia que ustedes quieran del pollo. Luego lo que hacemos es sencillo, servir los filetes del pollo inmediatamente, tan pronto estén cocinados, los servimos y vamos a bañar con la salsa de mostaza calientita, la que habíamos hecho y que habíamos reservado. Si ya se enfrió, pues la ponen a calentar un poquito porque la gracia está en que esto esté caliente. Y listo, ya eso es todo, sírvanlo, deleítenlo, degústenlo con su familia y ante todo, compártanlo. ¡Buen provecho!
Antes de irnos, no olviden que votar es muy importante para el país. Si votamos en primera vuelta, la nación ahorrará muchos recursos. Entonces recuerden, las elecciones presidenciales de Colombia de 2018 se celebrarán el domingo 27 de mayo de 2018. El candidato ganador debe obtener la mitad más uno del total de los votos válidos. De lo contrario, se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación el domingo 17 de junio.
No podemos despedirnos como siempre. Siempre sin pedirles, por favor, que se comuniquen con nosotros. Miren que tenemos muchos espacios, muchos canales para que lo hagan. Tenemos el correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @fodc1, la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente la página de la fundación www.fodc.org.co. Así que no hay excusas para no comunicarse con nosotros. Miren que somos felices cada vez que podemos tener contacto directo con ustedes. Así que aprovechen estos medios y háganse partícipes de este programa.
Hemos llegado al final de esta emisión 560. Esperamos que les haya quedado claro que no hay que prestarse para cometer delitos electorales. Por hoy terminamos. Pero en los siguientes programas seguiremos conversando sobre las elecciones. Gracias a Oleoducto de Colombia S.A., ODC, a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semanal.
¡Abrazo!
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.